Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No ha ido bien el partido de cuartos de final del Abierto de Australia, ya lo habéis escuchado, la derrota de Rafa Nadal. Ha sido una mañana intensa, ha sido una mañana que empezaba encarrilando noche allí en Australia, en Melbourne, Rafa Nadal, porque se adjudicaba los dos primeros sets, pero ha dejado con vida el partido, quiero decir, evidentemente, ha dejado con vida a su rival, Rafa Nadal, en el tercer set. Por ahí se le ha colado un Tsitsipas que ha reconocido que ha empezado muy precipitado en su juego y muy mal, pero se ha metido en el partido, ha calentado motores, como se suele decir, y en el tercer set ha estado la clave, porque ahí se ha llevado el tercer set y a partir de ese momento pues ha venido la remontada de un partido que ha durado más de 4 horas, y en el quinto set pues Tsitsipas ha tenido hasta 3 bolas de partido, ha salvado un par arriesgando y con algún golpe ganador Rafa Nadal, pero en la tercera ya se le ha ido a la red la bola, así que ha caído en cuartos de final. Está claro que no estaba a tope, pero no ha puesto absolutamente ninguna excusa. Ahora lo vamos a analizar de inmediato, esta derrota en el Abierto de Australia, con Alberto Tous, pero ha vuelto la Champions, ya lo sabéis, todo el mundo sabe lo que pasó anoche en el Camp Nou y otro destrozo para el Barcelona en Europa. Y hablo de la Champions porque un futbolista mallorquín muy joven, de 20 años, Mateu Jaume Morey, va a jugar hoy con el Borussia Dortmund, si no hay novedad, en el 11 titular, en el equipo de Haaland, en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Así hablaba el mallorquín de su compañero.
Si marca 3 goles quiere 4, si marca 4 quiere 5, y creo que eso para él y para el equipo es una muy buena noticia, porque también motiva al equipo a conseguir grandes cosas. Me quedo con Haaland, por lo que te he dicho, por su ambición y por todo. Ahora mismo está centrado en el Dortmund y creo que va a seguir aquí y que nos va a aportar muchas cosas positivas al equipo.
Pues una alegría ver a Mateu Morey pues disputar la Champions. Salió de la cantera del Mallorca, el jugador de Petra, y que se marchó muy joven al Barça, y con 18 años fichaba por el Borussia de Dortmund, y sigue completando sus pasos en su crecimiento deportivo. Tiene 20 añitos. En cuanto al Mallorca, ha empezado a preparar ya el partido contra el Almería, y hoy sabremos si el rival del domingo visita Somos como perseguidor del Mallorca o como nuevo líder, porque a las 7 juega el partido pendiente contra el Leganés, así que estaremos pendientes. Interesa un empate, porque que gane el Leganés tampoco sería una gran noticia, porque el Leganés se metería de lleno en la pelea. Y no sé qué dicen en el vestuario del Mallorca, qué han dicho hoy Luis Ángel Trives de todo esto.
Pues dice que van a seguir, lo ha dicho Álvaro Jiménez en rueda de prensa, va a seguir el partido, o van a estar atentos a ese Leganés Almería, y dice, y ellos abogan que tienen que seguir igual, que la derrota con el Español podía suceder, pero que tienen que seguir igual.
Bueno, sí, bueno, como han dicho, seguro que veremos el partido, ¿no?, de esta noche, o por lo menos estaremos pendientes. Pero con respecto a sensaciones, yo creo que, como tú has dicho, el equipo hizo un buen partido, mereció perder, no, desde luego, empatar mínimo. Pero bueno, es que el fútbol es así, ¿no? Al final, si miras atrás, también el Albacete, ¿no?, que vas 1-0, te fallan el penalti, al final ganas. En el fútbol pasan estas cosas, van a pasar, y aún queda mucho, y bueno, lo que tenemos que intentar es ser regulares, ¿no? Y bueno,
pues hoy tenemos el consultorio mallorquinista con Juan Luis Riado, hablando de grandes futbolistas. Robert Pires era nuestro protagonista ayer, el técnico ayudante y readaptador de la Peña Deportiva Santa Eulalia, un campeón del mundo en Santa Eulalia. Fue una delicia charlar con él, y tiene claro de momento el francés que no se va a dedicar a ser primer entrenador.
Yo creo que no, porque es un trabajo muy bonito, pero también es muy muy complicado, porque de vez en cuando estoy hablando con Zizou, y claro que el tema de él es complicado porque es el entrenador del Real Madrid. Pero yo creo que por lo momento esto no lo tengo en mi cabeza, y por eso que lo repito, estoy aquí en Ibiza disfrutando con el equipo de la Peña Deportiva, y yo creo que para mí es lo más importante.
Se lo está pasando muy bien con los chicos de la Peña Deportiva. Robert Pires, hablando de segunda vez, los jugadores del Atlético Baleares siguen teletrabajando en casa, con segunda cuarentena que tienen, y bueno, pues el sábado, en teoría, si todo va bien, volverán a entrenar al campo de entrenamiento. Seguimos en COPE más Mallorca. Side to side, baby.
back and forth. God above and the devil below you.
Las 3 y media de la tarde hasta las 4 aquí en COPE Más Mallorca, 102.8 de la frecuencia modulada. También nos puede seguir en cope.es/Mallorca, en la emisión en directo a través de internet y, por supuesto, en cualquier momento del día, escucharnos en este programa a través del podcast de cope.es. Gracias por hacerlo. Bueno, pues he dicho teletrabajando los jugadores. Bueno, es una forma de hablar, porque sí, es un teletrabajo, porque son entrenamientos por videoconferencia, por Zoom y todas estas cosas, y ahí están en casa otra vez. Hay un poco de desesperación, ya lo contaba ayer, porque le ha pasado por segunda vez. Le puede pasar a cualquiera, evidentemente, esto le puede pasar a cualquiera. Se extreman las precauciones y aún así, pues un contagio es muy fácil que entre en cualquier colectivo, también en un vestuario. Pero es verdad que a algunos les pasa más que a otros. Y eso es lo que preocupa en el Atlético Baleares, que ha vuelto a ocurrir. No estamos diciendo que alguien haya sido irresponsable, no lo sabemos. Porque es que además le puede pasar a cualquiera, pero es verdad que le ha pasado al Atlético Baleares y que tuvo un brote tremendo hace unas semanas ya, y que tuvo hasta 11 casos, y en este caso ha sido uno, y los 6 no concluyentes que hubo el fin de semana después se demostraron negativos. Pero bueno, como hay que cumplir el protocolo de 10 días, pues de momento todavía están entrenando en sus domicilios y siguen haciéndose test y todo esto. Hoy es día de Superliga de Voleibol. El Conecta Balear Manacor recibe al Almoradí. El Ushuaia Ibiza juega en Soria. El Urbia Palma ha viajado hasta Melilla. Es un duelo directo, cuarto contra quinto. Marcos Dreyer habla de pedir más consistencia al equipo.
El equipo ha demostrado que puede jugar a alto nivel. Lo que sí tiene que repetir más veces y por más tiempo este nivel. O sea que el desafío es este, es llegar a un playoff con este alto nivel durante mucho tiempo. O sea, eso
y hay que hablar también de vela. Hoy hablaremos con el candidato a la presidencia de la Federación Española de Vela, Javier Sanz, y además en vela ya contábamos que Dida Costa completó la Vendée Globe. No le habíamos escuchado todavía, es él.
Realmente solo que aunque termines ya es un éxito, así que ha pasado muy bien, estoy muy, muy contento de haber terminado. Y además de eso, no, pues creo que pues además de terminar, pues creo que pues ha ido bien en cuanto al barco, en cuanto pues al ritmo de regata y la navegación, pues creo que ha ido todo bien, así que
casi 100 días. ¿Cómo miraba el primer plato caliente que le pusieron delante, que tenía ese capricho? Creo que fue un pulpo a la gallega, pero como allí no lo saben hacer en Francia a la gallega, pues fue pulpo en cualquier caso. En esta vida, que alguien te mire, que alguien te tenga el aprecio que tenía Dida Costa al plato que tenía delante, después de casi 100 días de comer comida liofilizada, navegando todos los océanos y dando la vuelta al mundo. Increíble la imagen, un tipo sensacional, el bombero catalán, y que con patrocinio mallorquín ha podido acometer su segunda Vendée Globe. Por cierto, hablando de barcos y de vela y todo esto, ojalá se pueda disputar la Copa del Rey de Vela, ojalá se puedan disputar muchas cosas, será una buena señal. Y hay una noticia, y es que el rey Felipe volverá a patronear una embarcación AIFOS, la embarcación AIFOS, pero el antiguo, no el que estaba patroneando en las últimas dos ediciones, que era un barco de la clase Swan 50, de última generación, prestado, no comprado, prestado por el astillero finlandés, y la Armada ha decidido devolver el barco, no comprarlo, por la crisis económica, y bueno, pues es un signo más de austeridad en los tiempos que corren. Y ojalá esté el rey y todos los navegantes en la Copa del Rey, que tiene un impacto. Y fijaos de lo que estamos hablando, en un año como este 2021, con la que tenemos, tiene un impacto de 17 millones de euros, que es muy importante para el turismo y para el sector servicios. Si se celebra, será la mejor de las señales. Pero vamos con lo de Rafa Nadal. Ah, bueno, que no se me olvide, otro apunte. Desde hoy, los equipos que estaban que entrenan en el Germans Escalas de Palma, en el Polideportivo de Songoleu, son reubicados en otras instalaciones. Desde hoy ya se cierra para entrenamientos porque el gobierno lo destina para vacunación masiva. Ahora falta que tengan todas las vacunas para esa vacunación masiva, que se tiene que poner a toda leche, con perdón, en cuanto se tengan las dosis, porque evidentemente pues hay mucho en juego. Bueno, son las 3 y 34 minutos, hablábamos de Rafa Nadal, hablábamos de esos 5 sets, lo vamos a analizar. Por cierto, que Rafa Nadal ha tenido un calambre en el gemelo, de esos matadores, sé bien de lo que hablo, porque un servidor lo ha sufrido, y es espantoso. Y Rafa Nadal ya tuvo una escena parecida en el Abierto de Estados Unidos, si mal no recuerdo, que una escena que se quedó ahí tieso en la delante de la mesa en la sala de prensa, que se fue yendo hacia abajo y que tuvo, dio lugar a toda clase de vídeos, memes, todo lo que queráis. Cuando ha sentido en la pierna el calambre, se ha ido rápidamente de la sala de prensa para no protagonizar esas escenas. Y bueno, y cuando le han preguntado si estaba en forma, pues os había llegado bien al Abierto de Australia, dice, bueno, ¿veis lo que me ha pasado? Pues esto es señal de que bien del todo no he llegado. Pero analizando el partido, esto decía.
Una gran oportunidad perdida, ¿no? No, estábamos en cuartos de final, no era una final y... Y es cierto que, bueno, dentro de todo, pues la preparación no había sido perfecta, ¿no? Después de todo lo que había ocurrido, con lo cual lo considero una gran oportunidad perdida, no. Una oportunidad de estar en la pelea, sí, sin ninguna duda, pero, bueno, quedaba trabajo por hacer. No, me siento, pues, como te puedes imaginar, no estoy contento ahora mismo. Pero bueno, es decir, ¿qué podemos hacer? Al final, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos jugar mejor la próxima vez, pero al menos intentarlo. Pero bueno, lo he intentado hoy también, ¿no? Al final, en todo momento he intentado hacer las cosas lo mejor que he sabido. He cometido algunos errores importantes en el tiebreak que han sido determinantes al fin y al cabo. Los dos primeros sets he jugado bien, sí, pero también es cierto que él ha jugado mucho peor los dos primeros sets que después, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que no uno no tiene que engañarse ni buscar...
Estaba buscando claves Rafa Nadal. Veis que va pensando sus respuestas, porque él todavía no acaba de tener claro el diagnóstico, o al menos para explicarlo, y quería verlo, quería analizarlo con su equipo. Alberto Tous, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues tú estabas desesperado cuando has visto la remontada, porque es que ha pasado, lo tenía encarrilado.
Sí, es verdad lo que dice Rafa, tiene toda la razón. Es decir, los dos primeros sets, Rafa ha jugado bien, ha jugado bastante bien, bastante sólido. Tsitsipas no podía, no arrancaba, no era constante y han sido sets muy fáciles. He llegado al tercer set, donde yo creo que ahí al final, no antes incluso del tiebreak, parecía, no sé, Rafa lo tenía en la mano, ¿no? Y en el tiebreak, yo creo que es la clave, que ha cometido de los cinco primeros puntos, de los seis primeros puntos, cuatro han sido muy raros, bueno, medio regalos, ¿no? Que se ha equivocado Rafa, y ahí ha estado, como él dice, la clave. Claro, el cuarto set y el quinto es que no se lo esperaba nadie. Entonces ha sido un partido muy raro, que mucho mérito para Tsitsipas, y una lástima para Rafa, porque todos los que estábamos empujando por él, pensábamos que este partido era un partido que no le hubieran podido dar la vuelta y haberlo perdido. Sin embargo, ha pasado, así que mala suerte.
¿Ha pasado, Alberto? ¿Ha pasado porque el partido se ha alargado? Debería haberlo acortado, evidentemente, en el tercer set, si lo liquidas, ya está. Pero quiero decir que el hecho de que se alargara a 5 sets le ha perjudicado.
Hombre, yo creo que sí. El partido estaba en los tres sets, la clave ha sido en el tercer set. Y en el tiebreak estaba mucho más entero Rafa y está jugando mucho mejor. Pero al llegar, al alargarse el partido, también es verdad lo que dice Rafa. La preparación ha sido determinada. Es decir, a lo mejor ha faltado algo. No es un año normal lo que estamos viviendo. Los jugadores no están en su hábitat normal todos los días y con la competición y jugando partidos y partidos y partidos que te dan mucho fondo, ¿no? Entonces, pues ahí sí, yo creo que a una persona de la edad de Rafa o a Tsitsipas le tiene que favorecer más a Tsitsipas, es más fresco, no ha hecho tanto esfuerzo en los dos primeros sets porque fallaba mucho y era arrollado, por lo tanto tenía más esfuerzo y más gasto ha hecho Rafa durante todo el partido.
Y que es mucho más joven, caramba, que es que estamos hablando de diferencia generacional. Sí, claro. Muy bien, Alberto, pues la última, a ver qué esperas de este 2021 para Rafa, en condiciones más o menos normales.
Que vaya disfrutando, y que le vaya muy bien las cosas, ¿no? Pero sobre todo que él disfrute, que mientras juegue, que disfrute. Es lo más importante. A partir de ahí, como es uno, vamos, el más grande, evidentemente que si disfruta es que juega bien, y si juega bien es que gana.
Claro, puede quedar una sensación de sinsabor, no sé qué, pero no nos olvidemos que el hasta ahora más grande ni ha estado por su calendario y porque se lo ha tomado de otra manera, como es Roger Federer. O sea que Nadal sí ha estado y ha estado pues ahí peleando. Hoy toca felicitar al rival y se acabó. Muy bien, Alberto, gracias.
No podía ser. Gracias a vosotros, un abrazo.
Cuídate, un abrazo. 4:20, vamos al Mallorca.
Cadena 100 Mallorca y el Ayuntamiento de Palma presentan Estados de Ánimo,
Tributo al Canto de Loco
y Rulo y la Contrabanda en concierto. Viernes 5 de marzo a las 7 de la tarde en Truy Teatro. Consigue tu entrada gratuita en www.truyteatro.es. Con todas las medidas de seguridad sanitaria, aforo limitado.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Pues a ver qué inspira al Mallorca contra el Almería, segundo rival directísimo que va a recibir en el estadio de Somos. Todos hoy pendientes de a ver qué pasa en ese partido Leganés-Almería. Y antes de ir con el consultorio Riado, Luis Ángel Trives, ¿qué más ha dejado el ex del Almería, precisamente, Álvaro?
Pues ha hablado Álvaro Jiménez sobre el equipo y sobre la ambición que tiene. Dice que ellos quieren ganar siempre y que tienen que como intentar ser un poquito o ser más regulares de cara a este tramo final de competición.
Sí, al final el equipo quiere ganar siempre, sea Almería o sea el Lugo, sea el Oviedo, sea quien sea, ¿no? Es cierto que bueno, nos ha tocado estos dos partidos contra Español y Almería, pero bueno, yo siempre digo, no hay más ahora en las segundas vueltas son muy muy complicadas, cualquier equipo te lo pone muy difícil porque se están jugando muchas cosas. Y lo que tienes que hacer es lo que yo he comentado antes, ¿no? Seguir como estamos haciéndolo hasta ahora, que sigamos así, seguro que van a seguir las cosas.
Y también un Álvaro al que le hemos querido preguntar por si encontraba o si recordaba alguna liga tan igualada como esta, y dice que no recuerda una liga en la que haya tres equipos con una situación tan igualada, pero que aquí todo el mundo se está jugando algo, sobre todo ya en esas jornadas que van a quedar de competición.
Sí, es cierto. Yo creo que no me acuerdo yo de ver a tres equipos parejos, ¿no? Ahí igualados por ascender, ¿no? Pero bueno, es que queda mucho. Es que quedan muchos partidos, muchas jornadas y los equipos, ahora juegues contra el que juegues, se va a jugar muchas cosas. Entonces, pincharemos, el Español pinchará, el Almería pinchará y bueno, esto al final se decidirá pues el que mejor, el que más regular sea, ¿no? Digamos en estos
pues tal cual lo dice Álvaro Jiménez, es así, con el que hablábamos la semana pasada aquí en Deportes Cope y que hoy ha sido el jugador elegido para comparecer ante todos los medios de comunicación. Consultorio Riado, le tenemos ahí con la bata puesta, con las gafas de mirar cerca, la pizarra. Juan Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo mejorable de cara al partido contra la Almería, ¿por qué se perdió contra el Español? Hemos hablado, yo al menos he dicho que me pareció un buen partido del Mallorca, pero que hubo detalles que le penalizaron, ¿no? ¿Tú cómo lo analizas?
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con el míster en que, como él dijo, que el Español fue mejor que nosotros en las dos áreas. Pero yo lo matizaría y añadiría, nosotros, el Mallorca, estuvo mal, peor que el español. Estuvo mal en las dos áreas. Defensivamente concedimos ocasiones de gol que no deberían de haberse concedido, y en ataque fallamos ocasiones muy claras, muy clarísimas. Y un equipo, como hemos hablado, que quiere ser ganador, o está bien en ataque o está bien en defensa. Si las dos, en las dos áreas falla, es difícil, complicado que pueda ganar, sobre todo un equipo de, claro, como el español, que más o menos es un rival directo y que tiene la...
¿Por qué se falla en el área propia, precisamente? Analizando esos dos goles.
Bueno, para mí no estuvimos bien en ninguna de las dos. Primero, en la primera, es un balón parado lateral en la que se centra bien, pero nos rematan primero dentro del área pequeña. Segundo, nos remata un jugador solo. Y a su lado estamos tres jugadores, quien el lateral derecho que tenía que estar se ve marcándolo, más los dos centrales. No es normal que ninguno vaya hacia el balón. Cuando viene un centro lateral, el balón parado, hay que buscar el balón, no hay que buscar nada más. Y todos estaban muy perdidos en ese gol. Y el segundo, bueno, se produce una situación en la que salen del centro del campo Raúl de Tomás por la derecha con el lateral derecho, nos atacan a nuestro lateral izquierdo y en vez de bascular y hacer la ayuda defensiva, los dos centrales se quedan paralelo al lateral izquierdo, sí, y nuestro lateral derecho tampoco basculó bien. Con lo cual, de un centro paralelo a los tres, hubo un pase de gol. Y eso, si en vez de estar en paralelo, están en diagonal, que es lo que debe hacerse en las ayudas defensivas, pues no se hubiese producido esa situación.
O sea, ¿tú crees, o lo que sostienes, es que el error de Martín Balín de no despejar es por no estar colocado donde toca?
No, porque dudó. Es decir, tú cuando te atacan, primero no tienes que dudar que tú tienes que hacer ayuda defensiva rápido al lateral izquierdo para que se sienta ayudado. Con lo cual, tira del otro central y tira del otro lateral, ¿vale? Y eso se hace siempre en diagonal. Y él dudó ir, venir, se quedó y hubo un momento que se dio la vuelta y todo y perdió la situación del balón. Tú, la cara al balón, nunca la debes de perder. Un defensa, jamás. Porque si tú no sabes dónde está el balón, nunca puedes defender.
Pues así está analizado. Un par de apuntes que tomé del partido, Juan Luis, y algunos muy positivos. Por ejemplo, me ha parecido que Raíllo se ha convertido no solo en un buen defensa, sino en un atacante más. O sea, ya es una constante que tiene libertad, parece, del entrenador para eliminar líneas, para incorporarse con el balón. Sabe jugar, incluso metió un pase profundo para Oliván, sortea líneas, llega a posiciones de ataque. ¿Qué te parece?
Bueno, los centrales juegan bien. Raíllo un pelín mejor que el otro, pero los dos salen con soltura, salen con muchísimas condiciones y como tú bien dices, juegan bien fácil. Otra cosa es cuando desplazan el balón a 40 metros, que normalmente va a un contrario. Pero cuando salen con el balón, salen muy bien. El equipo, en líneas generales, hizo un partido más que bueno. Es decir, nosotros estuvimos bien de área a área, estuvimos mucho mejor que el español, pero fallamos las dos áreas. Y tú no puedes, un torero, por mucho que haga bien la novillada, que lo trabaje bien, si luego no mata, si no define, pues nada, te dan los aplausos, pero no te llevas premio.
Oye, Oliván parece que le ha pasado a Cufré por delante en el lateral izquierdo, ¿no?
Sí, bueno, defensivamente es un futbolista mejor, yo diría, que Cufré, y luego Cufré es mejor de ataque. Bueno, el míster ha decidido, ha llegado un momento que ha tenido que tomar decisiones y ahora más o menos tiene el equipo compacto, el que cree que debe ser titular, salvo matices. Es decir, ahora ya van saliendo uno o dos máximo de un partido a otro, pero el equipo base ya lo tiene muy definido.
Y la última, el nombre propio de Amat, porque lleva 4 semanas marcando. Fíjate que el otro día pues no pudo aprovechar todo lo que tuvo, en algunas por entretenerse, en otras porque tuvo un porterazo delante, que bueno, pues el portero juega y es un gran portero y además muy experimentado, Diego López, pero siempre es el que está más cerca del gol últimamente.
Sí, bueno, es un futbolista muy rápido, rapidísimo, además hacia desmarque bueno, hacia adentro, pica muy bien y luego, bueno, en la primera que tuvo le da un pase salva a Sevilla impresionante. Y en el gol, la jugada del gol es de una calidad tremenda. El pase que
pega. El pase de Antonio Sánchez.
De Antonio Sánchez es impresionante. A la primera, mirando al tendido y se la pone a huevo. Es verdad que luego hay que meterla. Pero bueno, la verdad es que el Mallorca hizo cosas muy importantes, muy interesantes, pero y estuvo bien en una y estuvo bien en la otra, y eso nos penalizó demasiado. Es una pena, porque podríamos haber dejado, no sentenciada la liga, pero sí a una distancia bastante buena, y no ha sido así. Bueno, esperemos que el domingo podamos ganarle a la Almería y sigamos ahí donde tenemos que estar, porque se lo merece este equipo.
Sí, señor. Muy bien, Juan Luis, gracias, y seguimos analizando al Mallorca, como siempre. Hasta
gracias
ahora.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Las 4:10.
Restaurante Flanagan, ahora a su domicilio. Realice su pedido hoy y nosotros se lo llevamos sin tener que moverse, disfrutando de todo el sabor y la calidad de Flanagan en su casa. Hemos adaptado todos nuestros protocolos para garantizar el cumplimiento de las estrictas medidas de seguridad alimentaria, limpieza e higiene. Cocina abierta de 12 a 19:30 horas todos los días. Llame al 971-67-9191 o en flanagan.es.
¿Buscas un coche? En OK Mobility tenemos el coche que necesitas cuando quieras y como quieras. Compra, renting o alquiler. Tenemos más de 1,000 modelos disponibles con el equilibrio perfecto entre mucho equipamiento, muy pocos kilómetros y siempre al mejor precio. No lo digo solo yo, también nuestro embajador, Tony Naval.
Haz como yo y compra tu coche en OK Mobility.
Busca tu próximo coche OK visitando nuestra web okmobility.com.
Pues tenemos un programa de lo más movido. Hemos empezado con tenis, hemos hablado de fútbol y del Mallorca. Tenemos también vela, porque ya ha formalizado, sigue dando pasos esa candidatura. Vamos, yo creo que debería ganar por goleada, porque cuando uno es el mejor, tiene que ganar por goleada. Ya está formalizada la candidatura de Javier Sanz a la presidencia de la Federación Española de Vela. Es el expresidente del Real Club Náutico de Palma y ex vicepresidente de la propia federación. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi, buenas tardes.
¿Ya está esto en marcha? ¿Ya está presentada la candidatura?
Estamos en la recta final de las elecciones, ¿no? Se presentó la candidatura el lunes pasado y, bueno, ya tenemos 70, casi prácticamente, bueno, 79 avales y, bueno, pues ya hemos presentado y ya soy un candidato oficial. Ahora se puede decir que soy un candidato.
Porque este proceso está siendo más largo que un día sin pan. O sea, no sé cuántos meses lleváis con, no vosotros, sino la propia federación, que ha tardado muchísimo. Está siendo muy largo este proceso. En su candidatura, don Javier, ¿va alguno de aquí también con usted o de las islas?
Bueno, sí. Estamos formando ahí un equipo de las islas. Lo que pasa es que no te puedo decir los nombres porque yo creo que primero tenemos que ganar las elecciones, ¿no? Y una vez ganadas las elecciones, pues primero hablaré con ellos para conformar mi junta directiva y, bueno, empezar a trabajar dura en esos próximos 4 años.
¿Se puede decir que lo tiene bien por ese apoyo que ha recibido de 69 avales, que creo que es un 60% de la Asamblea, o no es indicativo porque el otro candidato también tiene muchos avales?
Bueno, pues, hombre, yo creo, nosotros lo basamos no solo en los avales. Creo que nuestro primer acierto o nuestro primer éxito fue hace 20 días, cuando se constituyó la Asamblea de la Federación Española, cuando conseguimos a nivel estatal de los 29 asambleístas que había que nombrar, pues conseguimos 28. Este, yo creo, fue nuestro primer éxito, ¿no? Pues un tanto importante de 29, conseguir 28 contra uno, pues yo creo que esto es el 25% de la asamblea. Y la segunda, pues estamos muy satisfechos porque entendemos que tenemos pues el aval de muchos asambleístas, ¿no? Hemos conseguido prácticamente 70 escaños, cuando la mayoría para ganar las elecciones son 59, lo cual estamos muy, muy contentos y con mucha ilusión de haber conseguido estos dos primeros pasos para las elecciones, para conseguir las elecciones el próximo 6 de marzo.
Esto es el 6 de marzo. Si usted es presidente de la Federación Española, ¿qué es lo primero que hará? Su objetivo inmediato, o sea, lo primero.
Lo primero es llamar a la otra candidatura y decir que esto se ha acabado y vamos a estar todos unidos y vamos a remar en la misma dirección, porque la vela, lo más importante de esta vela, es que estemos todos unidos y podemos trabajar seriamente los 4 años. Y si pierdo, pues haré lo mismo. O sea, este es mi después empezaré a nombrar mi equipo y empezaremos a trabajar duramente pues con todas las federaciones, con todos los clubs, para conocer cuáles son sus prioridades, sus necesidades, y elaborar un plan con todos ellos para trabajar los 4 años y los objetivos que vamos a marcar.
¿Qué es lo que más necesita la Federación Española después de unos tiempos muy convulsos, con mucha contestación hacia la anterior presidenta, momentos muy críticos, también de sensación de caos? ¿Qué es lo que más necesita la Federación?
Bueno, yo te voy a ser sincero. primero, yo he estado 4 años en la federación, sabes que el último año ya di un paso atrás, un paso al lado para dejar paso, para no seguir por una serie de razones, pero en este momento la federación se encuentra en una situación invidiable. La situación, es verdad que la Federación Española hemos tenido pues una situación patrimonial muy difícil en los últimos años, y yo estaba deficiente económico, y ahora puedo decirlo claramente que la federación está totalmente saneada y se encuentra en un momento adecuado pues para proseguir el futuro y abarcar muchos planes de futuro. Y esto, la situación se encuentra muy bien, tanto a nivel de económico como a nivel deportivo, y entonces pues creo que tenemos unos buenos cimientos para seguir adelante.
Hombre, su mejor aval es su gestión, la gestión que usted ya ha hecho en lo económico en esa federación, la gestión que ha hecho al frente del Real Club Náutico de Palma con esa experiencia de 8 años tan importante. Bueno, pues yo creo que ahí están los datos, ¿no?
Claro, y además, Jordi, yo hay una cosa que pienso, y lo sabes, que es uno de mis valores, y yo lo quiero es que la familia es mejorar, no cambiar, porque vamos a mejorar lo que tenemos, ¿no? Yo no soy el tópico que llega allí y dice, no voy a cambiar todo porque voy a cambiar hasta el color de la federación, ¿no? Pues no, mire, es que están funcionando muy bien, ya lo he dicho, que a nivel económico, a nivel deportivo, la federación está en un momento, creo que óptimo, pues voy a intentar mejorar todo lo posible y acabar el proyecto que comencé en el 2016 o el 2015 con mucha ilusión y que no pude acabar por X razones, pues vamos a acabarlo. Y ya sabes, ya me conoces, que todos los proyectos que empiezo nunca los dejo a la mitad, siempre los acabo, ¿no? Entonces eso es una de mis funciones o mi misión.
¿Cree que vamos a salvar la Copa del Rey? Ojalá, ¿no?
Yo creo que sí, yo soy optimista. La Copa del Rey lleva 38 años...
No, hombre, lo digo por la situación pandémica, claro.
No, estoy convencido. Hombre, yo creo que va un poco lento. El año pasado ya sufrimos, no se hizo ninguna regata en el nivel nacional ni en el nivel local. Y hombre, yo confío mucho en las vacunas, ya sabes, soy muy optimista y creo que en agosto, por lo menos, yo creo que vamos a poder navegar. Yo creo que sí, ¿eh? Creo también que la Olimpiada se va a poder hacer también, con algunas restricciones, pero yo creo que sí, yo creo que en agosto todavía queda mucho tiempo.
Y qué importante, no solo que se pueda celebrar una regata, sino, yo lo decía al principio del programa, en un año como este, tan que viene tan duro de crisis, pues el impacto económico, o sea, que tengamos verano y que tengamos Copa del Rey, será una buena señal, ¿no le parece?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que estamos en un momento difícil, es verdad, y además muy difícil de solucionar. El gobierno lo tiene muy complicado porque está la situación sanitaria, que es muy complicada, la vida es lo más importante de este mundo, pero también la económica. Entonces, como generan estas dos cosas con un enemigo como el COVID, que no lo conocemos, no sabemos por dónde nos ataca, pues es complicado. Yo no gustaría estar en su puesto, pero es verdad. Yo soy optimista y creo que en esto están dados pasos ya adecuados, y más en nuestra isla, y yo pienso que a partir de junio, julio, pues ya podremos celebrar, ya podremos convivir un poquito mejor, ya está, igual poder haber partido de fútbol con gente y con alguna restricción que otra, pero y más una regata que es al aire libre, pues yo creo que podemos pensar que se va a celebrar la Copa del Rey.
Don Javier, que tenga mucha suerte en las elecciones, que se la merece, gracias, y sobre todo que será bueno para la vela, gracias. Gracias a Javier Sanz. Y el día 6 de marzo sabremos si él es el nuevo presidente de la Federación Española de Vela o es el otro candidato. Hay que hablar también de otras cositas para ir acabando. Luis Ángel, por ejemplo, en Fútbol Sala, otra semana interesante para el Palma Futsal y además con una de las caras nuevas, ¿no?
Sí, con Igor, que ha explicado cómo está siendo estos primeros días, estas primeras semanas, este primer año que va a estar en Palma.
Creo que está siendo diferente de todo lo que imaginaba, ¿no? Não imaginava que fosse jogar tanto tempo, mas tenho que estar preparado, me preparando a cada dia mais para quando a oportunidade chegar, eu sempre estar preparado e podendo estar ajudando meus companheiros. É um pouco diferente do que eu jogava no Brasil, aqui é um pouco mais intenso, então creio que estão me ajudando bastante, tendo paciência, falando bastante comigo. Y yo quiero aprender, cara. Yo quiero poder aprender más.
Intuimos lo que dice el brasileiro, muy muy cerrado, pero que está jugando más de lo que él pensaba y bueno, pues ilusionado con su nuevo equipo, del que ha dicho también que tiene una gran plantilla. Es muy simpático, pero claro, recién llegado, algunos brasileiros tienen el acento más cerrado que otros y cuesta más. Oye, Luis Ángel, que me has dicho que no te había dado tiempo a comer hoy, tengo la solución, que todo sea esto. Mira qué solución te voy a proponer. Restaurante Flanagan, que ahora mismo te lo traen si lo necesitas. Con el hambre que tienes, pues ni te cuento. Así que puedes hacer tu pedido, te lo iban sin tener que moverte, disfrutando de todo el sabor y la calidad de Flanagan en casa o en la radio. Plato estrella, bogavante Félix Guerrero, ya sabes, bogavante pelado con patatas y huevo, paellas únicas. Han adaptado los protocolos para garantizar las estrictas medidas de seguridad alimentaria, limpieza, higiene, todo eso. Cocina abierta de 12 a 19.30 horas todos los días. Teléfono 971-679191 o flanagan.es. Muy bien, pues nosotros recogemos con Joan Olivera los mandos técnicos, Luis Ángel Trives y quien te habló, Jordi Jiménez. Hasta mañana.